Si te arregles, llega el 4x2 en todos los cosméticos y además 3x2 en todas las playeras para toda la familia. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 30. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en el palaciodehierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad. Hasta julio 7 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
En la Comer y Fresco, todas las toallas del departamento de blancos están al 2x1. Sí, al 2x1. Hasta junio 28.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por medicina forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma.
El propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas que se ubica en la Plaza del Servicio de la Patria.
Hoy le tomamos la palabra al senador Ricardo Monreal. Es necesario que se revise la estrategia.
¡8 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país! Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es jueves 23 de junio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Dirían por ahí jueves de la última y nos vamos a las 8 de la mañana. Gracias, gracias a todos los que nos acompañan, a los que nos escriben desde muy temprano. Y cuéntenos, ¿qué están haciendo desde casa? ¿Están en el trabajo ya, yendo a la escuela con los chamacos? Un saludo a todos los chamacos que van a la escuela en este momento. Un beso y un abrazo a mi Mati, que seguramente ahí va con un dinosaurio directo a la escuela, mi querida Gaby. ¿Ya compraste el dinosaurio? ¿Ya compraste el dinosaurio?
Pero todavía no es su cumpleaños.
Exacto.
Sí, yo que en Alemania no es cumpleaños de
no
Mati.
Se pueden dar regalos antes.
No, pero además me confundieron ustedes dos porque hay varias opciones de lo que se me solicitó. Entonces...
Entonces, y le mandé la cara. Ustedes,
sí, y me mandó las caras. Es que ustedes no están para saberlo, pero el otro día estábamos platicando Risco, su niño Mati y yo, porque va a ser cumpleaños de Mati, y entonces yo, que soy una tía decente, le dije, Mati, ¿qué quieres que te regale? Y entonces de inmediato me sonrajó un nombre de algo que evidentemente yo no conocía.
Y sorpresivamente también de... un reloj de verdad, Mati, ¿quieres este reloj? Sí,
y un whisky.
Exacto.
Y un whisky carísimo. Y yo dije, Matías, pero si eres pequeño. No sé por qué tengo la impresión de que la mano negra de Javier Risco estuvo por ahí, pero bueno, en fin, así las cosas.
Así es, bueno. Paola Alejandra nos escribe y dice, mándenos buenas vibras, mi novia es súper fan de ustedes y vamos a un estudio médico. Ay, va a salir muy bien todo, querida Paola, a ti y a tu novia. Qué bueno. Bueno, pues van con buenas vibras, van a ver que todo va a salir bien. Rafa Conde, oye Risco, el higo es considerado producto gourmet y con un precio por arriba del promedio todo el año. Tu mamá queriéndote y tú no dejándote. Pues es que les digo, oye, ponle mínimo tantito jamón serrano, no seas así.
Queso azul.
Ándale, algo o queso así. Azul. Sí. Que se vea el amor, que se vea el amor. Así que bueno, pues saludos a todos los que nos están escuchando. ¿Qué les parecieron los datos del maestro Quintana? A la gente que nos escucha en Guadalajara, en Monterrey, a la gente de Saltillo, también de Puebla, por supuesto. Un saludo a la gente de Veracruz, a la gente de Jalapa, también a la gente de Mérida. de Cancún. Cuéntenos cómo les fue con el apagón el día de ayer. Y rápidamente también a la gente de Monterrey también, cómo sigue el tema del agua. Sabemos que está muy complicado. Por lo menos vemos imágenes en sus redes sociales del gobernador, pues ahora sí que abriendo los brazos y diciendo ahora sí va a llover. Pues bueno, ahí está la apuesta de política pública del gobierno de Nuevo León de ojalá llueva.
Pues sí, pues es que además en realidad han tenido una escasez también de lluvia brutal, además estas fugas de agua que se han detectado también en los últimos días allá en Nuevo León, así que muy complicado, pero también hay que voltear a ver lo que está pasando en la Ciudad de México, ¿eh? La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hace unos días dijo que no iba a sucedernos en la Ciudad de México lo mismo que a Monterrey, pero es evidente que hay, como dicen, un estrés hidráulico. A mí me genera estrés el concepto del estrés hidráulico, pero bueno, así es como se dice, un estrés hidráulico aquí también en la Ciudad de México, lo que está pasando con el agua, digamos, o la escasez de agua en una gran parte del Valle de México. Así que bueno, pues parte de la información. Y por aquí Javier Licea nos pregunta si los datos de museos que dio el maestro Enrique Quintana aparecen en el financiero de hoy. No sé, pero ahorita vamos a buscar, seguramente en el sitio del INEGI. Sí, Javier, si entras al sitio del INEGI, que además es un muy buen sitio, ahí seguramente, y Javier y todos los que lo quieran revisar, seguramente ahí encontrarán los datos que nos daba hace rato el maestro Quintana de la cantidad de museos que hay en nuestro país, según el INEGI, y también la cantidad de visitantes y cuáles son los estados o las entidades federativas, pues en donde más se va a los museos. De todos modos, ahorita vamos a buscar la información y también se los vamos a compartir a través de nuestras redes sociales. Y también gracias a todos los que nos siguen por acá compartiendo los amaneceres. Aquí Reginaldo Soto, qué bonita imagen, ¿eh? Qué bonita imagen nos estás compartiendo de la Ciudad de México. Por ahí se alcanza a ver el World Trade Center y un amanecer absolutamente espectacular. En fin, así las cosas. Les decíamos, Javier, hoy no hemos soltado, por supuesto, lo sucedido allá en Chihuahua, el asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas y también de un guía de turismo, de turistas ahí en esta zona de la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Estamos hablando del caso de Pedro Palma, este guía de turistas, y también de Javier Campos y Joaquín Mora, los dos sacerdotes jesuitas asesinados allí en Cerocahui, en Chihuahua. Ya saben, aquí hemos tenido, bueno, pues todas las voces, sobre todo por parte de los agraviados de manera directa. La verdad es que hemos tenido voces muy importantes en los últimos días. También desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia hemos tenido pues también una reflexión de qué es la Sierra Tarahumara. Y hace rato, Javier, en la conferencia de todas las mañanas, el presidente López Obrador, ya saben que los jueves tienen esta sección que se llama Cero Impunidad o Impunidad Cero, en donde suele estar presente el subsecretario de Gobernación, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, perdón, no de Gobernación, y siempre, bueno, pues están dando a conocer un poco los avances en algunos casos, y se habló de manera específica de lo sucedido en Chihuahua. Ya hoy tempranito dábamos cuenta que se habían recuperado los cuerpos, que la gobernadora de Chihuahua lo había anunciado, también el fiscal del estado allá de Chihuahua habían anunciado que se habían recuperado los cuerpos de los dos jesuitas y del guía de turista, y bueno, pues esto fue lo que dijo hace unos minutos Ricardo Mejía Verdeja, insistimos, subsecretario de Seguridad Pública.
Este evento que fue el pasado 20 de junio, desde el primer momento, por instrucciones precisas del presidente de la República y de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, se estableció comunicación tanto con la gobernadora como con el fiscal general de Justicia, Roberto Fierro, y el presidente instruyó un despliegue, un operativo de búsqueda coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, quien por razones estratégicas no informamos el número de efectivos, pero hay un despliegue suficiente con elementos, equipos y diferentes también apoyos para poder dar con la ubicación del homicida de los sacerdotes y del guía de turista, quien es José N., alias El Chueco, y quien está señalado e imputado como autor del delito de homicidio calificado en agravio de las tres víctimas. Queremos señalar que ya fueron recuperados los cuerpos de las tres víctimas en una operación en la que participaron la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua y también la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes con este gran despliegue que han realizado están apoyando en estas tareas. La recuperación de los cuerpos de las víctimas de ninguna manera implica que se cesarán con las investigaciones. La instrucción precisa del presidente es ir hasta las últimas consecuencias, seguir en la investigación y detener al presunto autor material y a quienes pudieran haber sido cómplices en estos hechos delictivos. También informamos que el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria contra el presunto homicida. Se ha alertado a las autoridades federales de migración estar pendiente no solo en la frontera de Chihuahua, sino en todas las fronteras del país, por si pudiera pretender evadirse de la acción de la justicia en estos puntos. Y también se solicitó el apoyo a la patrulla fronteriza de Estados Unidos para coadyuvar en la localización y detención de este sujeto. Queremos señalar que con base en la legislación y al haber una solicitud de colaboración, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió una boleta de búsqueda y localización en contra de José N., alias El Chueco, de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto homicida de los dos sacerdotes y el guía de turistas, y también informar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua también emitió una boleta de búsqueda ofertando una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien aporte información veraz, eficaz, eficiente y útil que conduzca a la captura de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto homicida de los sacerdotes y del guía de turistas.
Bueno, pues ahí está lo que se dijo desde la subsecretaría de seguridad y bueno, pues obviamente se estará, estaremos atentos a lo que sigue con este caso y volvemos a insistir, ojalá podamos hablar también pronto con las autoridades allá en Chihuahua, Javier Risco.
Así es, Gaby. Bueno, desde hace muchísimo tiempo, distintas organizaciones especializadas en temas de seguridad han insistido en si se necesita replantear la estrategia del gobierno federal. Es necesaria la militarización, el hecho de que la Guardia Nacional empiece a ocupar cada vez más espacios en los municipios y no se fortalezcan las policías municipales, sino más bien se les quiten los recursos, no se les preparen. Vaya, es esta también la estrategia de abrazos, no balazos. Creo que la última voz, Gaby, por lo menos que ha... Puesto este tema sobre la mesa, Ricardo Monreal, el responsable de la bancada de Morena en el Senado, y dice, bueno, pues habría que replantear la estrategia de seguridad del presidente, y es de lo que vamos a platicar, aquí en el Senado, y lo vamos a replantear. Bueno, ya le contestó el presidente sobre si va a haber un cambio en la estrategia. Esto es lo que acaba de decir Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional.
No, al contrario. Este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad, que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón.
Se siente por ahí más violencia, más asesinatos que los anteriores.
No se puede arrancar de raíz, de la noche a la mañana, de un día para otro, un problema que lleva años y que además... se propició, se alentó.
Bueno, habría que decirle al presidente perdón, no es que haya llegado ayer a la presidencia, no es que haya empezado esta estrategia el lunes apenas y que estamos viendo o esperamos los resultados, ¿no? Ya va por su tercer año de gobierno y lo único claro es que ha habido más violencia y hay zonas entregadas como desde hace muchos años al narcotráfico, Gaby. Así que insiste el presidente, no al cambio de estrategia. Y también habló de lo que sucedió en la Sierra Tarahumara, esta versión que había dado la Fiscalía del Estado sobre que todo el tema de la violencia empezó por un partido de béisbol. Vamos a escuchar lo que acaba de decir el presidente también.
Y decía yo que hay que investigar porque es inaceptable y además muy sospechoso el que una persona así llevara una vida tan normal, porque de acuerdo al informe de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, era patrocinador de un equipo de béisbol con los antecedentes que ya tenía y conocido en toda la región, con órdenes de aprehensión. Entonces, hay que ver si no había impunidad, protección, arreglos, acuerdos, ¿con quiénes? Entonces, sí vamos a ir al fondo, que se conozca toda la verdad. Y es seguro que los propios sacerdotes, los propios jesuitas que vivían ahí, las madres, saben todo y con mucho cuidado pueden ayudar. Además, son misioneros, de gente que dedica su vida a ayudar a los más desposeídos, a los abandonados, a los débiles. Entonces va a ayudar mucho el que sepamos todo.
Y no sé si te diste cuenta, Gaby, de cómo al menos en estos dos audios que acabamos de poner repitió varias veces la palabra impunidad. Varias veces.
Bueno, y no solamente eso, sino que la sección de hoy que tiene en la mañanera se llama Impunidad Cero o Cero Impunidad, que es la sección de todas las mañaneras. Y se publicó un artículo en El País que se llama La Impunidad en López Obrador. Y dice, desconozco en qué medida el presidente López Obrador es consciente del papel que juega o pretende jugar respecto de la impunidad. ¿Quién lo firma? Lo firma el ministro en retiro, el doctor José Ramón Cosío, a quien tenemos esta mañana en la línea. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días.
¿Qué tal, doctor? Buenos días. Igualmente, qué gusto escucharte, querido doctor. Pues esto que escribe sobre la impunidad, y bueno, pues en el marco de todo lo que ha sucedido, no solo esta semana, obviamente, pero esta semana creo que de manera muy evidente cómo va brincando también a la esfera informativa internacional lo que pasa en nuestro país. Pero ¿por qué hablar de impunidad y hablar del presidente, doctor?
Mira, creo que el presidente, entre tantas cosas que dice todas las mañanas en esta prédica que nos zorraja, hay que decirlo así, todas las mañanas, hace un uso muy, muy discrecional y me parece muy inadecuado de la impunidad. Hay casos en los que exige, como en este momento, que se aplique con esta frase que ya va resultando tan cursi, ¿no? De todo el peso de la ley hasta las últimas consecuencias, claro. Tope donde tope, y para casos que de verdad son importantes. El caso Ayotzinapa, que no lo ha abandonado, al menos retóricamente. El caso hoy de los sacerdotes jesuitas y del señor Pedro, que hacía ahí de guía de turistas. Pero por otro lado, el presidente omite en casos muy importantes también la aplicación, al menos del concepto, cuando se le dice estamos frente a gente buena y trabajadora, tenemos que resolver las causas profundas de la delincuencia, no podemos quedarnos en la represión porque nosotros no somos Calderón, etcétera. Me parece que el presidente va haciendo cada vez más un uso discrecional de la persecución de los delitos y consecuentemente pues de la impunidad. Ya sé que el presidente no persigue delitos, pero también es cierto que la fiscalía y que el aparato de represión del Estado o el aparato simple y sencillamente de persecución del delito de los Estados está altamente influenciado por él. Entonces creo que en este arco entre persígase hasta las últimas consecuencias y no vamos a perseguir porque no somos iguales a los de antes, creo que va quedando márgenes enormes de discrecionalidad que resultan muy confusos para la población, para las fuerzas de seguridad, para la delincuencia, así para la convivencia diaria de todos nosotros. Creo que hay que poner un énfasis en este uso, insisto, tan errático, tan discrecional. Y como en el presidente de la República nada es casual, sino que todo lo lleva siempre él a una dimensión política, a mí me parece que también hay claves de entendimiento del gobierno en el modo como usa la impunidad. Yo concluyo este artículo diciendo que una de las cosas que son importantes para el presidente es esta idea de que él es el policía de todo, ¿no? nos dice qué ropa es buena y qué no, qué palabras podemos usar y no, cuáles son los derechos legítimos y cuáles no, cuál es la comida buena, la comida sana, las tortas frente a las hamburguesas, en fin. Entonces, creo que en ese uso donde el presidente quiere ser el policía de todo, el modo en que maneja la impunidad, también me parece que es un asunto central. Él, al final de cuentas, es el policía de todos nosotros, nos dice qué está bien, qué está mal, y ahí es donde me parece que el concepto o esta visión de la impunidad que estoy proponiendo, pues cobra sentido.
Claro. Doctor, dices el uso del término con discrecionalidad, pero también agregas en este texto en El País, dices administrar la impunidad también, como administrador de la impunidad. Esto también va relacionado con otra de las grandes banderas, al menos de este sexenio, que tiene que ver con la corrupción. ¿Cómo se juntan estos dos conceptos, impunidad y corrupción?
Mira qué bueno que lo sacas, Javier. Efectivamente, yo creo que el presidente los maneja de las dos maneras, porque él es muy selectivo en qué es corrupción y qué no es corrupción. Más allá de cuál es la veracidad, yo no tengo ningún elemento, yo soy, pues como todos, un ciudadano. ¿Cuál es la participación de sus familiares? Se han señalado varios familiares de él, varios colaboradores de él en estos actos de corrupción. Sí tienen que ver con casas, con cuentas de banco, con la asignación de contratos, con la recepción de dinero. Ahí el presidente efectivamente ha dicho no, esas son aportaciones. Oiga, que eso no le correspondería a las autoridades determinar. No, es que la señora, me refiero a la esposa de su hijo, resultó rica, casi lo dijo textualmente. Entonces ahí el presidente dice, estos actos que están señalados no merecen persecución. Y ahí genera él precisamente la impunidad porque manda la señal al decir, pues esto no va a ser perseguible. Otras cosas sí, pero esto no. Entonces esa correlación la está dando. Y la puedes escalar más en el mismo sentido. Cuando dice la gente del Triángulo Dorado no es una delincuencia, es gente buena y trabajadora, seguramente hay gente buena y buenísima y trabajadora, trabajadorcísima, pero también están asentados ahí históricamente grupos delincuenciales muy potentes del país. Entonces dice, esta es gente buena y trabajadora, pues ya los santificó, ya los perdonó, ya los dejó en una condición de impunidad, al menos simbólica, al menos retórica, porque está diciendo contra esas personas no vamos a ir. ¿Por qué? Pues porque son buenas y trabajadoras. Oiga, y ese dinero que recibió un familiar de usted, eso no es dinero, eso no es corrupción, esas son aportaciones. Pero pues entonces es la métrica, digamos, de la impunidad, sea corrupción o sea delincuencia, pues va variando. Imagínate, para una persona que se tomara en serio las palabras del presidente, pues va viendo que esto tiene unos grados enormes de varianza, de variación. Dice, bueno, ¿cuál es aquí la persecución? ¿Por qué se persigue? ¿Por qué no se persigue? ¿Cuál es la racionalidad de estas palabras, no?
Sí, y fíjate que mientras te escuchaba, doctor, estábamos pensando, por ejemplo, solo hoy tempranito nos enlazábamos a Chiapas y nuestro corresponsal nos decía, en estos momentos, ahorita, mientras estamos hablando, hay tres conflictos muy abiertos aquí en Chiapas, en tal región, en tal otra, en tal otra. Dice, hay una zona en donde pues las balaceras son cotidianas, ¿no? Hay otra que lo que ha estado pasando, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas. Ayer el enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y pobladores y demás por otro asunto. Y dice, y solamente en este momento, dice, hay tres conflictos abiertos así. Y entonces uno, si hiciera un como zoom out y ve el país, entonces da esta sensación de una microconflictividad que a la vez, pues digamos como que permea una narrativa que ya va en el sentido de en casi cada lugar están brotando estos microconflictos, pero que tienen que ver con, pues, con este grado, digamos, de imprecisión, de inacción, ya sea por decisión, ya sea por omisión, o ya no sé por qué, doctor, pero realmente se vuelve muy preocupante ver este mapa, ¿no?
Fíjate que sí, Luis Hernández Navarro publicó esta semana en Jornada un artículo bien interesante también sobre el conflicto indígena, y dice, no se ha resuelto muchas cosas, la violencia está ahí, esperemos que no surja, pero pues dice él, yo creo que aquí viene una masacre entre ellos y entre los grupos que están tratando de controlarlos, ¿no? Se refiere específicamente a otro conflicto más, el de Chiapas, además que el compañero corresponsal cita. Pero si uno va viendo, como lo dices tú, por actividad o por región, es gravísimo. Ahora se está diciendo, bueno, ya hay un control del agua, una especie de huachicol del agua, muy bien. Está la parte de la venta del poño, muy bien. Ya sabíamos la del aguacate, muy bien. Entonces, va uno viendo que eso son actividades criminales que van creciendo, que van aumentando, que los niveles de o las tasas de sanción o de impunidad, como la queremos ver, son bajísimas. La impunidad anda rondando el 95-96%, ¿no? Es el margen es increíble. El castigo pues es poquísimo. Y en frente a esa conflictividad, el presidente dice, no voy a variar la estrategia, nombra a una persona, una señora, yo no tengo el gusto de conocerla, pero no conozco ninguna experiencia que tenga la señora más allá de las críticas personales que se le han hecho, no me meto en eso, pero no tiene ninguna experiencia en materia de seguridad. Al mismo tiempo dice, mi estrategia de abrazos, no balazos, va funcionando, voy a ir a ver las causas de la criminalidad, las causas sociales profundas. Dice, señor presidente, ¿no se da usted cuenta que prácticamente en cada lugar, en cada actividad, en cada comunidad están estallando conflictos? Y estos conflictos, como dices muy bien, Gaby, están arrasando segmentos completos de la economía, de la población. En fin, hay una situación muy grave y el presidente, en lugar de encararla, hacer un cambio, ver dónde está el sistema, el cambio en la materia penal, revisar si la legislación penal está funcionando o no, el presidente está divertidísimo hablándonos de sus corcholatas, de cuál es el juego sucesorio, si fulano dijo, si fulano no dijo, en fin, en una serie de distracciones, pues que son realmente muy, muy preocupantes, ¿no?
Sí, claro.
Las distracciones son efectivamente formas de distraernos, o es una condición de él, personal ya de él, pues que esté evadido de una realidad que no puede comprender y que desde luego mucho menos controlar. Esas yo creo que son las preguntas serias, sí, claro, que nos tenemos que hacer sin afectarlo y sin estar molestando a nadie, no se trata de fastidiar a nadie, simplemente decir, oiga, hagámonos preguntas importantes, ¿no?
Sí, a ver, claro. Estamos hablando con el doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, doctor, y bueno, esta es una inercia con la cual, vaya, nos queda más bien terminar el sexenio. Es una inercia que no va a cambiar, por lo menos es lo que ha mostrado en esta casi, bueno, poco más de la mitad del sexenio. Vaya, lo pregunto para ver hacia adelante, en todo caso, que es una extraordinaria lectura de lo que ha sucedido, pero tampoco hay por lo menos algún tipo de intención de que esto cambie.
No, yo coincido contigo, Javier. Mira, yo creo que como va a ser una cosa, pues así es casi consejo de libro de autoayuda, ¿no? Es decir, si uno quiere empezar a cambiar algo, pues tiene que empezar por reconocer el problema, ¿no? Es decir, claro, o sea, usted se comporta mal, pues sí, ¿qué será lo que le está pasando a don fulano, a doña fulana, que se está comportando de forma tan pésima? Bueno, pues yo creo que empieza uno por eso. Y aquí sí no veo que haya un reconocimiento. Cada vez que se cuestiona cualquier actividad, oiga, señor presidente, los muertos, no, esas ya no son masacres, las masacres son de Calderón. Ah, bueno, señor presidente, ¿está aumentando la violencia? No, yo tengo otros datos. Es decir, es una evasión completa. Entonces, mientras el presidente no se siente con seriedad a decir, a ver, ¿qué sí está pasando? ¿Qué no está pasando? ¿Cuál es, más allá de si cómo le fue a su partido, cuál es la influencia de la delincuencia en las elecciones? ¿Qué está pasando con las cadenas de suministro que están siendo cortadas por el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera? Pues no va a haber solución, porque el presidente piensa que eso también en los libros de autoayuda suele decirse, que haciendo más de lo mismo no se suele salir, ¿no? Yo alguna vez leía una frase en uno de estos libros muy simpático, decía, oiga, bebe usted y se pone violento, y entonces yo creo que lo que debe hacer es beber más, porque todavía bebiendo más se puede salir. Oiga, pues eso no suena muy sensato. Y yo creo que está en esa lógica de vamos a hacer más porque la estrategia es buena, porque yo no me puedo equivocar. Entonces vamos a empezar la reunión en lugar de las 5 de la mañana a las 4. Señor presidente, eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene orden. Una condición autocrítica me parece que sería el principio, Javier, y después de ahí decir, bueno, con esta condición autocrítica, los mandos que tengo, las operaciones, el despliegue, yo sé, miren, me he puesto a pensar mucho, ¿a qué sale la Guardia Nacional? De veras lo digo con ánimo constructivo. ¿A qué sale el ejército? ¿A hacer patrullaje disuasivo? pues uno me supongo que cuando pasa la patrulla se hacen para atrás y cuando ya volvió a pasar la patrulla, pues van para adelante, ¿no? Claro. Exacto, pero sí. ¿Cuál es la idea de ese patrullaje disuasivo? ¿A quién se disuade? Y si, yo creo que todo esto lo tenía que presentar. Ahora, si no hacen esa labor autocrítica, pues sí me temo no que va a mantenerse, sino que va a aumentar, porque cada vez son más segmentos, más regiones, más actividades de la vida diaria, pues que están siendo ocupados por la delincuencia y no se están mejorando las capacidades de respuesta del Estado mexicano.
Y para cerrar, estamos compartiendo, por supuesto, tu texto que publicas. Gracias. Ahí en El País, doctor. Pero para terminar, ¿qué tendrían que hacer, por ejemplo, otras instancias ante esto que está sucediendo? Y me refiero, pues no sé, desde el Poder Judicial o desde otras instancias, ¿qué otras voces o qué otros momentos tendríamos que estar creando para que, pues esto yo entiendo que evidentemente pues el presidente es la cabeza del país, pues, pero hay tantas otras que no sé si tendrían que estar haciendo algo más de lo que se está haciendo, doctor?
Mira, yo creo que sí, y esto es qué bueno que también está. Yo creo que sí, pero tenemos también que sacudirnos la idea de que los 30 millones de votos que llevaron al presidente lo legitiman para todo. Desde luego le permitieron ocupar la presidencia, pero esos 30 millones de votos no quiere decir que este señor o ningún otro presidente lo entienda todo, lo comprenda todo y tenga respuestas para todo. Ahora, ese es un problema. Otro, yo creo que cuando las propias instituciones han mantenido su institucionalidad, su propia funcionalidad, déjame decirlo así, pues yo creo que hemos encontrado respuestas buenas. A mí me parece que un ejemplo muy muy halagüeño, muy bueno, es el INE. El INE, en lugar de subordinarse al presidente, tampoco se fue una pelea así tonta y una pelea de chamacos ahí en secundaria, sino se fue una condición de decir, yo necesito un presupuesto y lo voy a pelear en tribunales, yo necesito organizar y lo voy a hacer. Es decir, una directriz. Yo creo que si muchos de los gobernadores y de los órganos, pues, el Poder Judicial, etcétera, tomaran en serio sus funciones y no se subordinaran psicológica y funcionalmente al presidente de la República, pues me parece que podría haber respuestas muy importantes en los grados de autonomía que a cada cual le corresponda. Pero si por el contrario se empieza con la narrativa de los 30 millones de votos, pues entonces sí me parece que es una subordinación funcional y psicológica, que pues todos vamos a seguir trabajando al ritmo que el propio presidente vaya tocando, ¿no?
Sí, importantísimo esto último que nos señalas también, pero bueno. Gracias, querido doctor, por estos minutos, qué rico escucharte.
Al contrario, les mando un muy fuerte abrazo a los dos y al público, y seguimos en contacto, por favor, con mucho cariño.
Claro que sí. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Igualmente. Gracias. Es el doctor José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y articulista también en varios medios en El País y más. Y sí, me quedo con esto, ¿no? Si seguimos con la subordinación, incluida la psicológica, a lo que se dice desde la presidencia, pues no va a haber manera de, por supuesto, trazar otro tipo de caminos. Y creo que eso aplica para todos, ¿eh? La oposición, los medios mismos, en fin, creo que todos tendríamos que hacer por ahí un acto de mirarnos en el espejo. Pero bueno, hace un ratito, Javier Risco, tú ponías ayer el audio de lo que dijo el Papa Francisco.
¿Sí?
Lo dijo apenas hace un par de días en su audiencia de los miércoles. Prácticamente al terminar la audiencia que tiene cada semana, le dedicó unas palabras a la violencia que asedia a México. Se refirió también a los jesuitas, recordemos que el Papa mismo es jesuita, por eso se refirió a sus hermanos jesuitas en un audio que tú presentabas, Javier.
Sí, y acompañado de un tuit, Gaby, que decía: expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México anteayer de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¿Cuántos asesinatos en México? La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. Esto lo publicó en Twitter y esto fue lo que dijo el Papa Francisco.
Esprimo altresì il mio dolore e sgomento per l'uccisione in Messico l'altro ieri di due religiosi fratelli miei, gesuiti, e di un laico. Quante uccisioni in Messico? Sono vicino con l'affetto e la preghiera alla comunità cattolica colpita da questa tragedia. Ancora una volta ripeto che la violenza non risolve i problemi, ma cresce le inutili sofferenze.
La violencia no resuelve los problemas, eso es parte de lo que dijo el Papa Francisco, y esta frase, ¿cuántos asesinatos hay en México?, que es la que se ha retomado hoy, pues prácticamente en todos los medios. Javier, y pues ya se refirió el presidente hace rato a esto que dijo el Papa, vamos a escucharlo.
Dar respuesta al mensaje del Papa Francisco, que aún en situación muy difícil, dolorosa, él escribe un mensaje lamentando la situación de violencia en México, pero al mismo tiempo subrayando de que no es la violencia el camino para conseguir la paz, que la violencia genera más violencia. No sé si podemos poner, mire, aquí está, expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México anteayer de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¿Cuántos asesinatos en México? La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. Estamos totalmente de acuerdo, porque hay todavía quienes piensan que la violencia hay que enfrentarla con violencia, el mal con el mal.
Bueno, no estoy muy segura que el Papa haya dicho lo que dice el presidente, la verdad, porque no creo que el Papa se esté refiriendo a decir, no, la violencia no hay que atajarla con violencia. O sea, esta parte, solo faltó que el presidente dijera, ya ven, el Papa está de acuerdo conmigo en que hay que dar abrazos y no balazos. No estoy muy segura, Javier Risco, que el Papa se haya referido precisamente a eso.
No, y pero más bueno, una condena, perdón. O sea, claro, una condena, un grito de desesperación el sumo pontífice, y no esta, pero bueno, cada quien escucha.
El presidente acomodó el mensaje del Papa para que le funcionara. Bueno, nos vamos a ir al corte, señoras y señores, regresando. Hoy es jueves de pata de perro, para cambiar un poco el tono. Hoy nos lleva a viajar por Tlaxcala, después tenemos deportes y todavía tenemos un montón de cosas, así que vámonos.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 4, 5 y A. Pedimos a las personas usuarias no forzar ni bloquear el cierre automático de puertas, ya que esto puede dañar el mecanismo y retrasar el avance de los trenes. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio 96.9.
W Radio.
W Radio.
Escuchas. Así es radio.
W Radio 96.9.
Llegó una oferta para los amigos. 4x3 en todas las botanas Barcel y Sabritas. Y además, 12 packs de cerveza en lata de las marcas Tecate Regular o Light, Coors Light e Indio. De 160 a solo 99 pesos con 200 puntos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 30. Aplica restricciones.
Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en el Palacio de Hierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad. Hasta julio 7 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Las mexicanas y mexicanos volvimos a hacer historia. Una vez más, fueron millones quienes salieron a votar por un cambio honesto, profundo y verdadero. El camino de la transformación llegó a más estados y nuestro movimiento crece con fuerza en todo el país. Esta es una celebración de todas y de todos. Gracias a tu confianza, ganó la esperanza. Amor con amor se paga. No les vamos a fallar. Morena, la esperanza de México.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia. Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. Por décadas, la música ha sido el tejido que conecta el baile y la protesta. Y la música disco es uno de los procesos más importantes de la cultura popular que mejor lo demuestran. En Nueva York, la cumbre del glamour alcanzó su punto más alto a finales de los años 60 e inicios de los 70. Con jeans ajustados, brillo y tacones altos, la comunidad gay, latina y afroamericana encontró en las discotecas un espacio para llevar la libertad sexual a las pistas de baile y a las calles. Al ritmo de I Feel Love de Donna Summer y Giorgio Moroder, la cultura disco trató en su totalidad de romper con la vergüenza que había condenado a la comunidad gay por siglos. La culpa y el desprecio quedaron atrás y el amor libre comenzó a florecer. Soy Daniela Anguiano y esto fue Música W.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Cada vez que logro una meta, crezco. Lo mismo pasa con mi Afore, porque me da rendimientos confiables. Además, ofrecen asesoría con expertos que me ayudan a fortalecer mi retiro. Sí, estoy en Citibanamex Afore. Entra a banamex.com/crece tu Afore y cámbiate. Creces tú, crece tu Afore.
Contacto 5522-623673 y www.aforebanamex.com.mx.
En la Comer y Fresco, todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta junio 29.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera.
Y un día decidí dejarlo todo para darle la vuelta al mundo.
Pata de Perro.
Hoy mi oficio es viajar y yo amo México.
Con Alonso Vera.
Me he dedicado a buscar y documentar las historias más inspiradoras
y las experiencias de vida más emblemáticas de nuestro país.
Así las cosas.
Señoras y señores, gracias por volar con nosotros.
México es un destino perfecto para practicar el turismo histórico y cultural. Somos el primer lugar en América Latina y el Caribe con más sitios y tradiciones declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, resguardamos más de 1.200 museos y casi 200 zonas arqueológicas abiertas al público. Semejante diversidad es motivo de orgullo y una excusa suficiente para dedicar la vida entera a viajar por México.
Yo quiero cantarle al mundo de una tierra mexicana. Quiero que todos conozcan lo bonito que es Tlaxcala.
Así que el día de hoy te invito a Tlaxcala, tierra de virtuosos, en especial a Huamantla y San Esteban Tizatlán, en donde sus maestros artesanos han logrado la maestría y compartido su conocimiento por más de 1000 años. Y de las muchas disciplinas que dominan, mis favoritas son sus alfombras floridas y sus bastones de mando. te presento al maestro alfombrista Francisco Montiel.
Tenemos ya más o menos 147 años de tradición en hacer alfombras y tapetes. No obstante, antes de la conquista se habla de que ya se hacían tapetes de pétalos, de flores silvestres, en honor a la diosa Xochiquetzali. Posteriormente, bueno, aquí en Huamantla se fue formalizando esa fe y esa gran devoción de los huamantlecos hacia una imagen de la Virgen de la Asunción. Es por ello que se da esta tradición de los alfombras, de los tapetes.
Huamantla fue fundada en 1534 y su centro histórico ha sido declarado por el INAH como zona de monumentos, ya que resguarda más de 260 edificaciones de los siglos XVI al XIX. Destacan el exconvento de San Francisco y la Basílica de la Caridad, pero Huamantla es reconocida sobre todo por las alfombras de flores, aserrín y semillas que realizan sus habitantes para cubrir sus calles en honor de la Virgen de la Caridad. Huamantla se encuentra a una hora de la capital del estado de Tlaxcala y es reconocida como un pueblo mágico por sus muchas tradiciones, sobre todo por la peregrinación conocida como la Noche que Nadie Duerme, la cual sucede a mediados de agosto en honor de la Virgen de la Caridad y es parte de la Feria de Huamantla, la cual incluye además el desfile de las flores, así como la Feria de los Chiles en Nogada y el evento taurino de la Huamantlada.
Por lo regular, este tipo de actividad viene de herencia familiar, desde los abuelos, bisabuelos, padres.
Y otro destino fundamental en el estado de Tlaxcala es el taller del maestro José Luis Vázquez en San Esteban Tizatlán.
Fue por iniciativa propia, a la edad de 13, 14 años. Empezamos a agarrar por ahí algunos trozos de madera que nos encontrábamos. La madera por la cual se dio a conocer el tallado de madera de acá de San Esteban Tizatlán es una madera que se llama tlaxixcle, que traducido al náhuatl quiere decir fibroso, fibra de la tierra. Es una madera muy flexible.
El bastón de mando es un símbolo de poder y sabiduría que suele entregarse en una ceremonia ritual en la que se acostumbra a pronunciar un juramento que vincula al líder con su pueblo. Es una metáfora en donde la fuerza de la comunidad, la riqueza de sus palabras, la profundidad de sus costumbres y de sus leyes son transferidas a través del bastón. Portar un bastón de mando es una responsabilidad y no implica necesariamente privilegios, sino más bien obligaciones.
Una vara, porque son varas, no es un árbol como tal, es un arbusto nada más. Ya una vez que toda la humedad que trae y que en el proceso de secado y todo eso, ya no la doblamos por nada. Tiende a convertirse en una madera durísima.
Visitar los talleres de los maestros artesanos tlaxcaltecas y adquirir sus obras de arte, ya sean efímeras o eternas, es una oportunidad para mantener vivos sus oficios, así como de formar parte de su historia, llevando con nosotros un pedazo de su corazón. Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera y te invito a que sigamos viajando juntos a través de la radio y la imaginación. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Twitter como Alonso Vera y en Meta como Alonso Pata de Perro Vera. Muy felices viajes y hasta la próxima.
Pata de Perro con Alonso Vera. Así las cosas.
Soy Juan Carlos Zúñiga. El deporte se vive intensamente.
Deportes.
¡Javier Hernández!
Y como diría el Rey Pelé, cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar.
Deportes. Deportes. Con Juan Carlos Zúñiga en Así las Cosas.
Juan Carlos Zúñiga, la voz del gol. ¿Cómo estás, mi querido Juan Carlos?
Bien, Risco, Gaby, ¿cómo están? Buenos días de nueva cuenta. Pues ya con el nervio un poquito a tope, porque en cuestión de una hora, a las 9:50 de la mañana, la mexicana Fernanda Contreras se estará enfrentando a Timea Babos para tratar de avanzar al cuadro principal de Wimbledon. Cuando hay que recordar que ya, bueno, pues ya estuvo en Roland Garros, la mexicana de 24 años.
Sí.
Ayer logra vencer a Jamie Loeb por parciales de 7-6 y 6-4 en la segunda ronda de las clasificaciones de Wimbledon. Y hay que recordar que evidentemente por el ranking en el que está Fernanda Contreras, pues tiene que acceder a Wimbledon, pero antes tiene que pasar por rondas que evidentemente pues son no tan complicadas, pero pues que sí las tiene que ganar para lograr estar en el cuadro principal de Roland Garros, lo que significaría también la primera ocasión para ella para poder estar en este pues torneo tan prestigioso, ¿no? Entonces, me parece que habrá que estar atentos. 9:50 de la mañana, Timea Babos, la húngara de 29 años, contra la nacida en San Luis Potosí, Fernanda Contreras, que estará pues buscando entrar a Wimbledon, Gaby, para pues de esta manera tratar de sobresalir.
Nos emocionó mucho, ¿no? En esta última participación, la que decías, de ahí estuvimos siguiendo. Yo la verdad es que ni siquiera la tenía en el radar, brincó a mi radar informativo a raíz de estas últimas participaciones. Pues ojalá, ¿no? Ojalá, como dices, es una mujer joven, ¿no? Que estaba, digamos, como construyendo ahí carrera, querido Zúñiga.
Sí, la verdad es que está construyendo, digo, 24 años, a la que va a enfrentar hoy, a la húngara Babos, llegó en algún momento a estar en el lugar 25 del ranking de la WTA, tiene 29 años, está incluso en las apuestas como favorita Fernanda Contreras para avanzar al, insisto, cuadro principal de Wimbledon. Ojalá que así sea. Para la gente que le gusta el tenis, pues estar pendientes, por supuesto, de las redes de W Radio y W Deportes para saber si logra acceder a la siguiente ronda, que ojalá así sea.
Venga, ojalá.
Por cierto, y ahí va para los dos y también para la gente que nos escucha, hoy cumple 50 años Zinedine Zidane, un gran futbolista, pero también un gran 50. Entrenador que... A ver, se escucha ya como 50 años. Debutó el 6 de mayo de 1989, Gaby Risco, Zinedine Zidane. La verdad es que pues suena ya lejano, ¿no? O pareciera que ya lleva muchísimos años, pero la verdad es que el palmarés Risco pues es impresionante de Zinedine Zidane, los goles que hizo y sobre todo también pues esa jerarquía que adquirió como entrenador, viniendo desde ser auxiliar de Carlo Ancelotti cuando ganaron la décima con el Real Madrid, y después logra conseguir 3 Champions de manera consecutiva, algo pues nunca visto en la historia de la UEFA Champions League.
Sí, de hecho, les recomiendo un documental que de Zinedine Zidane, que se llama The Greatest Film, bueno, se llama Zidane, un retrato del siglo XXI, y es The Greatest Film About Football Ever Made, decía The Observer, en este documental, en donde lo que hicieron fue, en un partido contra el Villarreal, me parece, cuando él jugaba en el Real Madrid, lo siguen todo el tiempo en el partido. Lo único que ves en el documental es eso, es a Zidane durante 90 minutos, y a pesar de que hay goles, a pesar de las cámaras, que instalan entre 17 y 20 cámaras alrededor del jugador, vaya, es una radiografía de cómo jugaba Zidane y 90 minutos, mi querido Juan Carlos, que no te puedes perder. Insisto, se llama un retrato del siglo XXI Zidane, y ahorita publico el póster para que la vean. Es impresionante, sobre todo si eres fan de Zidane. Yo sé que tú eres fan, mi querida Gaby, de Zinedine Zidane, de Sisu, así que te lo recomiendo. Ahorita publico el póster.
Fíjate, ahorita que dices que cumple 50 años, yo pensé que era más joven, tal vez pues porque lo hemos visto todavía muy activo en el deporte. En el deporte, digamos, normalmente como que uno piensa que la gente es más joven, aunque claro que lleva más siendo, recientemente más ya en papel de director técnico y demás, pero Zinedine Zidane, que por 72, aquí nos dicen... Gaby. Sí, o sea, dice, por ejemplo, bueno, aquí hay gente que nos dice, como no voy a balconear a Laura Lanís, pero dice, ese Zidane es el hombre más guapo del mundo. Y sí, pero yo siempre he pensado en Zidane, que además sí, a mí también me parece muy atractivo, que siempre tiene cara como de señor, ¿no? Incluso cuando era más joven siempre tenía cara como de señor, de señor ya como más grande. Pero sí, me llama la atención que ya sean 50 años de Zinedine Zidane. Yo sí lo recuerdo, digo, no puedo decir fechas porque sería yo malísima para ello, pero recuerdo pues momentos de juego, recuerdo pues muchas cosas, ¿no? Yo creo que ha sido una figura que ha transitado ahí enfrente de nosotros, Zúñiga, desde hace ya un buen rato, ¿no?
Sí, de acuerdo. A ver, me parece que de sus momentos más álgidos fue cuando le mete ese gol al Bayer Leverkusen en la temporada 2001-2002, que es un golazo que la prende de volea. Evidentemente, cuando levanta, ¿no?, la Copa del Mundo en Francia 1998, siendo él pues el líder, ¿no?, de esa selección. Después tiene la oportunidad de volver a jugar una final de la Copa del Mundo y todos recordamos el famoso cabezazo a Materazzi, ¿no? Que sí, pues es uno de los sí, pasajes, claro, de Zidane. Y ya después, pues como entrenador, debuta en el 2014, después de que Ancelotti deja al Real Madrid, y viene una historia de éxito porque gana 3 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Supercopas de España. Es decir, además de buen jugador, pues salió buen entrenador. Se ha hablado mucho de si va a ser el nuevo entrenador de Paris Saint-Germain. Él no está muy convencido por los personajes que hay en este club en este momento, pero también la selección de Francia ha entrado en un momento de estancamiento en donde no han podido ganar, y mira que está Karim Benzema, está Mbappé, está el mismo entrenador Didier Deschamps, que fue pues campeón del mundo también con Francia en 1998, y no saben qué es lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que Zidane se está esperando por si hay que entrarle ahí de bombero, pues pudiera entrarle Zidane al quite, ¿no?, en caso de que así se requiera con la selección de Francia. Y por cierto, Gaby, te tenemos buenas y malas noticias.
A ver, rápido, a ver, échalas.
A ver, rápidamente. Bayern, el Bayern Múnich ha anunciado ya pues la contratación de Sadio Mané, este futbolista que brilló con el Liverpool, noticias, de la mano de Jürgen Klopp, pero... Uh-huh. El que ya se quiere ir es Robert Lewandowski, el polaco al cual vamos a enfrentar en la Copa del Mundo por ahí de el mes de noviembre, y que pues por supuesto es un partido en donde la selección tendrá que ganar. De 34 años, él ya le dijo al Bayern: yo me quiero ir. El tema es que el Bayern le dijo: nosotros no queremos que te vayas. Sin embargo, Robert Lewandowski tiene un año de contrato, es decir, en los próximos 6 meses, pues él ya podría quedar libre y empezar a negociar, y el Bayern no tendría ninguna remuneración económica en caso de que se vaya libre Robert Lewandowski. Entonces, pues es un volado, ¿no? Te lo quedas y no ganas absolutamente nada, o lo dejas salir y recuperas los 41 millones que, pues, pagaron aproximadamente por Sadio Mané.
Está bueno.
Esa es la gran incógnita que tiene el Bayern en este momento.
Bueno, sea, un happy problem, dirían por ahí.
Sí, un happy problem. Sí, un happy problem. Me encantaría tener esas, esos problemas en estos momentos, pero sí, pero está bueno también este asunto, y me encanta ese al que vamos a enfrentar. Bueno, pues sí, ahí vamos a estar todos en la cancha enfrentándonos a eso, pero sí.
Pues sí, como sea, toda la razón. Si nos tenemos que meter a defender, nos metemos, Gaby, porque
eso,
Robert Lewandowski es letal, letal con las piernas, con la cabeza, uno de los mejores delanteros del mundo. Y bueno, ya nada más para puntualizar, hablábamos hace ratito en la mañana, un poquito más temprano, de Orbelín Pineda y esta situación de que se abre este debate, ¿no? Es que Chivas pone 5 millones de dólares por regresar a Orbelín Pineda, que se fue 6 meses al Celta de Vigo. Tuvo muy pocos minutos y en el Celta ya le dijeron que no entre en planes. Pero vean qué vivales son en España. Llegó Orbelín Pineda libre porque se terminó su contrato con Cruz Azul. Llegó gratis al Celta, solamente le tenían que pagar el sueldo. Y ahora el Celta le va a sacar 5 millones a Orbelín Pineda por haber estado en la banca prácticamente todo el semestre pasado. No, hombre, si para el negocio son buenos.
Sí, eso sí.
Bueno, mi querido Juan Carlos, bueno, ahí vamos a ver el negocio. Gracias, querido Juan Carlos, por estar con nosotros esta mañana. Ya lo saben, síganlo en sus redes y La Voz del Gol. Gracias, pásala bien.
Un abrazo y buen jueves.
Bye. Gracias y gracias. En verdad, un abrazo a Francisco Javier González, que anda ahí con algunos asuntillos. Pero bueno, vámonos al corte, nos queda todavía una buena hora.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas,
tendremos un enlace con el alcalde del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, quien es integrante de la comunidad LGBTTIQ+, y nos dirá qué ha logrado desde su trinchera.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las Cosas.
Así ¿Has pensado cómo quieres que sea tu retiro? Fortalécelo cambiándote a Citibanamex Afore, que te da rendimientos de 12.7%. Además, te ofrece la asesoría de expertos y la solidez y confianza que necesitas. Crece tu retiro. Entra a citibanamex.com/crece-tu-afore. Solicita una asesoría y cámbiate. Cuando creces tú, crece tu Afore. Rendimiento ponderado de las Afores de los últimos 24 meses a marzo 2022. Fuente gob.mx/consar. Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Contacto 5522-62-3673. Aforebanamex.com.mx.
Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.